Muy bien, pues déjenme les doy la introducción de este libro, hermanos, es lo que me corresponde a mí. Se llama Renueva tu mente, pues es por el pasaje bíblico de Romanos. Y no os conforméis a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la palabra original lo que significa es cambio de mente. O sea, el Señor nos tiene que quitar esta mente mundana y ponernos una mente bíblica. Les voy a invitar que busquen en sus Biblias el versículo de Proverbios 23:7 dice, pues como piensa dentro de sí, así es él. Vamos a leer esa primera parte nada más. Lo que nos dice este hermano es que la manera en que pensamos determina la manera en la que nosotros vivimos. Entonces, y este versículo nos dice, tal es el pensamiento dentro de él y tal es él. Lo que piensa es lo que él es. Entonces, el hermano nos empieza a decir, Pablo, el apóstol Pablo llama a la iglesia a no conformarse a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento en Romanos, porque él sabe que como nosotros pensamos, así somos, es lo que vivimos. Y dice, y el hermano dice, el problema con esto es que a veces existe, ahí va a haber muchas palabras domingueras, pero aquí las vamos a desdomingar, así las vamos a hacer más comunes. Dice, esto hace una dicotomía. ¿Qué es una? ¿Alguien sabe qué es una dicotomía? Ajá, dos respuestas, o sea, hay dos posibilidades. Entonces, cuando el hermano habla de que el ser humano en su pensamiento a veces y en su forma de ser, a veces hay dicotomía, es que son dos, como dos partes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Dice, a veces las personas, dice, tenemos una fe confesional. ¿Qué quiere decir eso de fe confesional? Lo que confesamos con nuestra boca, lo que decimos. Esa es la primera parte, dice. Pero, él dice, es como una dualidad, porque la otra fe, que no debería ser así, dice, es la fe funcional. La fe funcional, según el hermano, como él nos lo explica, es cómo funcionamos en la sociedad. A ver, hermano Adrián, ¿usted ha robado en su trabajo? Antes. ¿Y ahora? Ya no, ¿por qué ya no? Ajá, dice él, antes sí, ahora ya no, porque soy una nueva criatura, ¿verdad? Y ahora hay un temor de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? El que hecho que él no robe refleja que él cree que hay un Dios al que hay que honrar y temer, aunque nadie me vea en el trabajo, ¿verdad? Él no tiene esa dicotomía porque tal es su pensamiento, tal es él. Ah, yo pienso que es malo robar porque Dios dice que es malo. Entonces, así va. Pero dice el hermano, este hermano es pastor y a él una vez le preguntaron que si era lo más frustrante de ser pastor. Y él dice, lo más frustrante es ver esa dicotomía en la iglesia. ¿Por qué? Dice, yo no entiendo por qué un matrimonio que ha pasado tanto tiempo en la iglesia termina divorciándose. Dice, si ellos saben, hay muchos principios pues en la Biblia y consejos que te deben de guiar a poder solucionar los problemas, que siempre hay problemas, ¿verdad? Pero a poder guiar y trabajar en esos problemas. Entonces dice, lo que yo concluí, dice, es que muchos cristianos no tienen una mente bíblica. O sea, una mente como lo que dijo el hermano, es que mi mente ya fue renovada, yo pienso que tengo que honrar a Dios. Pero muchos cristianos no, o sea, vienen aquí a la iglesia y aquí sí cantan y adoran a Dios y allá se van y a lo mejor, por ejemplo, las jovencitas están en la escuela y a lo mejor en la escuela, no digo que ellas, pero a lo mejor en la escuela usan malas palabras, pero es la misma boca con la que honran a Dios aquí, que la alaban y le cantan. Entonces, dicotomía es lo que dice el hermano, esa es la dicotomía, dice que tú dices que eres cristiano, confiesas que Dios es tu, que Jesús es tu Salvador y que es tu Señor, pero no vives de acuerdo a eso que acabas de decir. Entonces, y eso pasa porque no tienes una mente bíblica, pero también eso pasa, hermanos, porque a lo largo de los años, conforme fuimos criados y conforme fuimos enseñados, aprendimos algunas cosas. Y muchas de esas cosas son mentiras. Y las mentiras, cuando las escuchamos muchas veces pueden formar hábitos, hábitos malos en nosotros que son difíciles de dejar. Por ejemplo, ustedes han visto los comerciales de los fumadores. ya casi no hay, pero antes al final del comercial de un cigarro venía: fumar puede causar cáncer o es causa de cáncer. Y las personas de todas maneras fumaban, porque ese hábito es muy fuerte en ellos, se volvió un hábito, aunque nosotros sabemos que es pecado porque atenta contra nuestro cuerpo, para ellos es un hábito bien difícil de desarraigar. El hermano le dice: esos hábitos se convierten como fortalezas que tienen que ser derribadas con la verdad. Sí, con la verdad que es la Biblia, y hasta que la verdad penetre y expulse la mentira, entonces va a poder haber un cambio real. Si no, hay cristianos, yo sé, ¿verdad? He escuchado que aún siendo cristianos batallan con eso, que no pueden dejar el cigarro, o que de vez en cuando se les antoja pues otra cosa, no sé. O sea, hábitos, o ya uno puede decir vicios, y batallan. Sí. Entonces el hermano dice: son fortalezas que a lo largo de los años hemos creído y que necesitan ser desarraigadas. Y entonces el hermano dice: Dios nos llamó a amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Por lo tanto, necesitamos, dice, que nuestra mente sea renovada y que comprendamos la verdad que Dios nos presenta, para que esa verdad sea más fuerte y quite lo malo en nosotros. Sí. Y también dice: necesitamos conocer y defender mejor lo que creemos. También. Ahorita con los jovencitos, con la clase de los niños, estábamos viendo Reyes, estamos estudiando el libro de Reyes. Y yo me detuve en un pasaje, y el pasaje dice que los de Israel, el pueblo de Israel, temía a Dios, pero ¿qué hacía Ana? El pueblo de Israel temía a Dios, pero ¿qué hacía? Honraban a otros dioses. Pero literal, el versículo dice: temían a Jehová. Y ellas: me confundí, me dice Asenet. ¿Cómo que temen a Jehová pero honran a otros dioses? Y quemaban a sus hijos, a los otros dioses, y temían a Jehová. Dicotomía. Estaban siendo tan afectados por la sociedad donde estaban en ellos, que era cuando los asirios los conquistan y se los llevan y Babilonia hace su desastre, que empezaron a hacer lo que hacían esos pueblos, igualito, aunque ellos sabían quién era Dios y temían a Dios. Pero aunque hacían eso, empezaron a actuar como los demás pueblos que tenían otros dioses, como Baal, a que le ofrecían sus hijos. Entonces Dios los manda a castigar, ¿verdad? Y eso estábamos viendo, y les dije: es que eso mismo pasa ahora, les digo yo a los jóvenes, a los niños. Lo me dicen: ¿por qué? Tú no vas a sacrificar a lo mejor un hijo, o no sacrificarías a tu hermana. Le digo: pero, ¿qué tal? Le digo: si tú en toda la semana no leíste la Biblia, pero pasaste más de 5 horas frente a una pantalla, llámalo celular, televisión, lo que quieras, tú estás haciendo un sacrificio para alguien más. Estás sacrificando tu tiempo para alguien que no era Dios. Hiciste un sacrificio. Estás viviendo una dicotomía, porque ni siquiera pudiste darle 10 minutos para leer un capítulo de la Biblia. ¿Verdad que sí estamos haciendo eso? Confesamos que Jehová es Dios, pero sacrificamos a otros. Y eso les decía yo en la clase de ellos. Y pues claro que así se me quedan, así como que, pues porque son bien listos, ¿eh? También los más chiquitos también, porque ahí estaban también haciéndose sus filosofadas ahí. Me dice, también Noé, no sé qué dijo, algo me dijo que me dio mucha risa. Me dice: eran como los conejillos de India. Me dice yo: ¿por qué? Dice: porque todo les pasaba, con ellos todos aprendían lo que no se debe de hacer. Y yo así como que, ay, Noé. Pues están aprendiendo, pero es la verdad, así vivimos a veces, aunque nos dé risa, ¿verdad? Vergüenza también. Entonces el hermano pues dice: hay que hablar de esto. Y nos dice que realmente todo el ser humano a veces no ha entendido que esa parte de renovar tu mente tiene que afectar lo que piensas acerca de dónde vienes. A los niños chiquitos les cantamos esa de Manuel Bonilla de: no vengo del mono, no, no, no. Y así empezamos para decir que no son de la evolución, ¿verdad? Y pero va más allá. Que cómo afecta que alguien cree que viene porque Dios lo creó, y cómo vive alguien que no cree eso. Dice el hermano que para vivir así, también así como hay una dicotomía, se requiere un doble esfuerzo. Un esfuerzo, dice, para que tú resistas la presión del mundo, o sea, no te conformes a este siglo. Vas a tener que esforzarte. Los jovencitos en la escuela no pueden ser igual. Nosotros en el trabajo o con la familia, aunque hay una presión, tú no eres igual. En la posada de Año Nuevo de la escuela me dicen: Fabi, ¿tú no haces esto? Y yo: no. Y no haces esto. Ay, qué fea, aburrida. Y me dijeron un chorro de cosas y yo así: pues sí. pues sí, no lo hago. Y no lo hago le digo, es que no lo hago por que sea aburrida así, le digo, pero hay cosas que van detrás de eso, que claro que ahorita no tengo el tiempo para comentarles, porque pues estaban todos bien enfiestados y ahí. Bueno, hay que tener resistencia para enfrentar esa presión que el mundo ejerce sobre nosotros. Porque el Señor no nos va a quitar del mundo. Él dijo, yo no pido que los quites del mundo, sino que los guardes, ¿verdad? Y en la otra, lo otro que se requiere es una transformación de nuestra manera de pensar. Y en esa transformación, pues el hermano nos habla de lo que es una cosmovisión. Otra palabra dominguera, una campanita cada vez que haya palabra dominguera. ¿Qué es la cosmovisión? A ver, Nancy. Ajá, ¿cómo percibimos el mundo? Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es cómo percibimos el mundo. ¿Por qué? ¿Quién estuvo aquí en la predicación el domingo pasado con el hermano Abner Báez? Vieron, ok, pregunta para ellos. Abner habló de que había dos formas de pensar ahí, la de los judíos y la de Jesucristo. Pero ambos estaban tratando de hablar de Dios, supuestamente. Pero había dos formas de pensar. ¿Recuerdan? ¿Cómo pensaba un judío y cómo pensaba Cristo? Entonces, Abner habló, yo creo que Dios preparó el tema, ¿verdad? Porque Abner empezó hablando de eso. Y este libro habla de eso, dice. A veces, dice, nosotros no somos judíos, pero traemos pensamientos de donde crecimos, de aquí. Dice, pero tú no tienes que pensar así. Tú tienes que empezar a pensar como piensa Cristo. Y la Biblia habla de que nosotros tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. Pero la mente de Cristo no se nos va a meter así como por arte de magia. ¿Cómo se nos entra la mente de Cristo? ¿Verdad? Con la palabra. Entonces, la cosmovisión es eso. ¿Cómo vemos las cosas? ¿Cómo las ve un cristiano y cómo las ve alguien que no es cristiano? ¿Sí? Entonces, y eso va a afectar todo, aún a los que son jovencitos, ¿sí? El hermano nos dice también que nuestra fe debe explicar de una manera lógica todo lo que nos rodea, ¿sí? Y en la cosmovisión cristiana nosotros entendemos que todo le pertenece a Dios. Aún sea el internet, sean los celulares, sea la televisión, todo eso le pertenece a Dios y yo creo que nos ha sido de mucha bendición. De repente ponemos música, escuchamos predicaciones o nos podemos comunicar con un ser querido, son cosas buenas. Pero dice, también Satanás ha usurpado, dice, el derecho de propiedad de algunas de esas cosas. Y también a través de esas cosas estamos aprendiendo. Hemos aprendido. Esta semana yo estaba regañando a mi hijo por una palabra que dijo, que no era en español. Y le dije, ¿tú sabes lo que significa eso? Y luego me dice, sí. ¿Y por qué la dices? Le dije yo, así con cara de matona. No, pues él se hizo bola nada más. Le dije yo nunca he pronunciado esa palabra, ni siquiera es de mi cultura. Pero él la escuchó en la tele, en un programa que le gusta ver a él en internet. Entonces, sí, Satanás ha usurpado. Él no es dueño de nada, pero usurpa las cosas. Y nosotros por eso tenemos que desarrollar una mente bíblica y enseñar a nuestros hijos a desarrollar esa mente bíblica. Yo le dije al niño, le dije, piensa en eso, o sea, ¿de qué te sirve? ¿Para qué? ¿Verdad? También otra de las cosas que nos menciona aquí es que la fe cristiana impacta de tal manera la realidad humana que debe cambiar la manera en que hacemos todo, hermanos. La política, el periodismo, el arte, la ciencia, cualquier actividad. Les digo, el hermano no trabaja de la manera que trabaja, igual que alguien que no es creyente, ¿sí? O sea, él tiene cierto respeto por sus autoridades, porque la Biblia le pide eso. Nancy nos comenta, Nancy, ¿por qué tú diste clases cuando fue el paro por la cuestión de los libros? Si eran, los maestros no estaban obligados a dar clases. Es que Nancy nos contó que ella sí dio clases, cuando en todas las escuelas separaron las clases y nadie, ningún maestro dio clases, ella sí dio clases. Ella se conectó y dijo, pues no le hace, voy a dar clases, porque de todas maneras ella ni está de acuerdo con los libros. Entonces, claro que ahí dice que se le manifestaron. ¿Verdad? Siempre hay oposición. ¿Pero qué lo hizo pensar así? Pues su forma de pensar. Ella es creyente, ella trabaja como para Dios, no como para el mundo. Y aparte, ella puede tener compasión por esos niños también, que reciben las clases. ¿Verdad? Sí o no hacemos las cosas diferentes cuando tenemos fe. Entonces, eso tiene que afectar todo, todo lo que nosotros hacemos. Muy bien. Y la razón dice, pues es que Dios nos ha dejado aquí para ser sal y luz del mundo. Y si no lo somos, tal vez nuestra mente no es tan bíblica. Y entonces, bueno, hablando de cosmovisión, pues el hermano dice, la única forma de presentar un fundamento firme es tener una cosmovisión correcta o la mente de Cristo. Y ya de ahí nos vamos a ir a las preguntas más profundas de la vida que a veces hacemos. ¿De dónde vengo? Esas se van a ir resolviendo conforme avancemos en este estudio. ¿Por qué es importante saber de dónde viene alguien? También para saber nuestra identidad, ¿verdad? Fuera de la cuestión acá de la Biblia o teológica, esta semana teníamos una reunión de capacitación de los maestros antes de empezar las clases. Y estábamos en esa reunión y una de las compañeras platicó, ¡ay! Dice, es un cambio, ¿verdad? Yo todavía no estoy tan metida en eso, pero ella decía, pues ¿por qué quieren que den lenguas maternas, o sea, lenguas de etnias? Dice, pues si ni les va a servir de nada, mejor que les den inglés, que incluyan eso. Y a mí me entró el sentir, pero ¿saben por qué? Porque yo tengo cierta identidad como una indígena, aunque yo no soy ya tarahumara pura, por así decirlo, pero mi mamá sí, y mi abuela sí, y mis antepasados. Entonces, le dije, no, le dije, es porque están tratando de rescatar las culturas, le dije, de nuestro país, que son nuestra identidad. El inglés, el de inglés viene de Estados Unidos fue una conquista diferente que la española, le dije, pero en cierta forma estamos conquistados por ellos, nos gusta todo lo que ellos nos dan. Le dije, pero en realidad nuestras raíces son estas, le dije, y es lo que están tratando de hacer. Pero yo pensé diferente a ella porque crecimos bien diferentes ella y yo. Y tenemos una identificación diferente. Yo me identifico porque yo tengo una mamá tarahumara. Y entonces yo del lobo salté. De que no, eso no es perder el tiempo, eso es muy útil. Acá lo... Y entonces, pero es por mi identidad. Entonces, como identidad de cristianos, también tenemos que saltar luego cuando pasan cosas que no están de acuerdo con Dios. ¿Verdad? Otra de las preguntas que nos hacemos es, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué es bueno y qué es malo? O sea, ¿cómo sabemos que algo es bueno y que algo es malo? Es más, un ateo dice que no existe Dios, pero ¿por qué él sabe que hay cosas buenas y que hay algo malo? ¿Quién le enseña de dónde viene el bien y el mal? ¿Quién lo determinó si él dice que no existe Dios? Porque él siente, y la Biblia lo dice, está la ley escrita en los corazones. Aunque tú no quieras creer en Dios, de todas maneras, tu conciencia no te deja tranquilo. ¿Se fijan? ¿Y quién soy yo también? ¿Existe Dios? Y si existe, ¿cómo es? ¿Realmente saben cómo es Dios? Y eso es bien importante. ¿Se puede conocer o no se puede conocer? ¿Cómo debo vivir en este mundo? ¿Y bajo qué reglas? Entonces, a partir de aquí, hermanos, si se fijan, está interesante la clase. ¿Les parece? Sí. Pues de aquí vamos a empezar a ver unos elementos que deben de tener nuestra forma de ver o nuestra cosmovisión. Ya dijimos que era cosmovisión, que es la forma en que vemos el mundo. El primer elemento que nosotros como cristianos tenemos es acerca de Dios. Tenemos que conocer a Dios porque de ahí parte todo. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros no conocemos bien a Dios, podemos pensar que no es un Dios personal. Los testigos de Jehová no creen que el Espíritu Santo sea una persona, que sea Dios. Ellos creen que es una fuerza impersonal. Es como, sí, es como una fuerza, te da fuerza, es como el ki, el kamehameha, dijo la hermana. Entonces, pero no van a tratar con, o no se van a relacionar con el Espíritu Santo de la misma forma que nosotros. Porque nosotros, ¿qué pensamos y qué sabemos según la Biblia? Que es Dios, ¿verdad? Yo no me voy a acercar con Él como una fuerza, porque es Dios. Entonces, la manera en que vemos a Dios va a determinar cómo vivimos también. También, si nosotros pensamos que Dios es bueno, o si pensamos que es un castigador también. También en la clase con los muchachos ahorita de que vimos que Dios castigó al pueblo por todo lo que hacían, les dije, Dios es bueno, aunque castigó a ese pueblo. Y ellos, porque a nadie le gusta que lo castiguen, ¿verdad? No, pues sí. ¿Por qué? Les digo, ¿qué quería Dios cuando castigó y dejó que los asirios se los llevaran cautivos? Y ya tuvimos que volver a leer el capítulo y leer que Dios les decía, vuélvanse de sus malos caminos. Dios quería arrepentimiento. Aun cuando Dios permite cosas en nuestras vidas, es bueno. Pero eso es bien, si alguien piensa en Dios como alguien que es puro castigo, a lo mejor se va a relacionar con Él de una manera diferente, ¿verdad? No, no, a Dios, nada, no, 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 hay que temerle, no. Y a lo mejor nunca va a tener una confianza como Dios, como un padre, ¿verdad? Entonces, se fijan, tenemos que conocer a Dios como Él es en todo su ser, que yo creo que toda la vida no nos va a alcanzar, pero tenemos que, nuestra manera que pensamos de Dios va a afectar cómo nos relacionamos con Él y con las demás personas. Cuando yo me casé en el viaje de bodas, me acuerdo que el primer día me peleé con mi esposa, entonces nos enojamos y se llegó la noche y sabe que me dio mucho coraje y qué bueno, ¿verdad? Pero era mi carne, entonces que yo no podía dejar de pensar en la consejería que nos habían dado y era consejería bíblica y el hermano nos había dicho no se ponga el sol sobre su enojo, cuando se enojen traten de hablarlo luego antes de que se oscurezca y yo así como que ya se está haciendo de noche. Y luego el hermano nos decía, no, otra cosa que aprendí es que el mensaje de la cruz es un mensaje de perdón, donde el Señor Jesús se sacrificó para perdonar, ganar ese perdón para todos nosotros, nos perdonó. Entonces yo, y decía, pues Dios perdonó ahí mi esposo, hasta esto que me hizo enojar, Dios lo perdonó ahí también, aunque ni era pecado, ¿verdad? Fue un descuido, pero yo estaba pensando ahí, pues Dios lo perdonó, y yo ¿por qué no lo quiero perdonar? Y pensaba también el mensaje de la cruz es un mensaje de reconciliación, donde Jesús nos reconcilió con el Padre para que ya no estemos enemistados y que podamos tener paz. Y de un solo pueblo hizo de dos pueblos hizo un solo pueblo. Entonces dije yo, ¿por qué voy a estar enemistada? Pero me daba coraje que no podía dejar de pensar en eso. O sea, les digo para que vean mi ser caído también ahí. Pero mi mente que estaba siendo renovada y eso es lo que hace el Señor con su palabra, no me dejaba tranquila. Entonces el Espíritu Santo estaba usando su palabra para decirme, Fabi, pues ya, habla con él. Entonces ya en la noche ya estaba acá de espaldas, dándole la espalda. Le digo, ¿sabes qué? Estoy enojada por esto. Y ya, pues se arregló. Y al día siguiente bien contentos. Pero si no hubiera tenido yo esos pensamientos que venían de la Biblia, pues a lo mejor nos regresamos enojados del viaje, ¿verdad? No sé. Entonces afecta entonces todo esto, de cómo vemos y cómo vivimos. Entonces, bueno, el afecto que tengamos, el concepto que tenemos de Dios va a afectar absolutamente todo. Si, por ejemplo, nosotros creemos que Dios es un Dios soberano y que Él tiene el control de todas las cosas, y usted se enferma, le dicen hoy una noticia de que tiene una enfermedad terminal, ¿usted va a creer que de todas maneras Dios tiene control? Lo va a recibir de forma diferente, a lo mejor va a sentir tristeza, va a sufrir, pero lo va a vivir de manera diferente que alguien que no tiene a Dios y que no cree que Dios tiene control sobre esas cosas. Ahora que fuimos allá a Borigama, el día que llegamos fuimos a visitar a una familia y algo lo percibí yo luego en cuanto entramos, que había una atmósfera así como de nostalgia, entre que sí reían, pero como que medio apachurrados y todo eso, y ya la hermana nos dijo, es que estamos tristes, dice, hace 2 semanas murió nuestro nieto, tenía 21 años, y fue una muerte absurda, dice, porque fue algo que nomás se resbaló de un escalón y eso fue todo. Entonces dice, y él era un buen muchacho, o sea, todo, dice, no, y estaban tristes por eso, pero escuchar a la hermana me fue mucha bendición porque dice ella, ¿quién soy yo para decir que era mejor que siguiera vivo si Dios decidió que ya no. ¿Qué está diciendo ella? Está reflejando que cree en un Dios soberano que sabe que es mejor y que es bueno. Bien duro, ¿verdad? Pero yo la escuché y lo que siguió ella hablando y después dije, ella tiene una fe bien grande, y ella puede confiar aún a pesar de eso en Dios. Claro que sí, dijo, tuve que pedirle perdón a Dios porque ya me estaba cuestionando su amor, dice, y su voluntad, pero tuve que pedirle perdón y sé que fue lo mejor. Entonces vemos las cosas y las aceptamos y las recibimos de manera diferente, ¿verdad? Tuvimos ahí oportunidad de orar con ellos y todo, y yo creo que fue de bendición para ellos, pero también para nosotros escucharlos hablar y escuchar su testimonio y su fe. Otro de los elementos, vimos el primero, Dios. El segundo, el ser humano. En los estudiosos le dicen antropología, es el estudio del ser humano. Lo que piensas del ser humano también determina cómo vives. La manera en cómo surgieron los humanos va a determinar eso, dice. ¿Qué, por qué? ¿Qué dice Dios acerca de nosotros? Busquen Génesis 9:6. Créanme que yo había leído muchas veces Génesis, muchas veces. Y un día cuando me invitaron el año pasado a compartir por el Día de la Mujer acá en este grupo que se llama Aglo, compartí acerca del respeto y del valor intrínseco del ser humano, o del valor que tiene cada ser humano, pues para no salir con más palabras así. Y yo les compartí acerca de Job. Job decía porque él no causaba daño a las viudas, ni a los huérfanos, ni a nada de ellos. Y yo les decía, él lo hacía por una razón. Porque la razón que dio Job fue porque ellos son creados por el mismo Dios que yo fui creado. Por eso yo no les hago daño. Y por eso mis manos están limpias, decía Job. Y yo había leído, les digo, muchas veces Génesis, pero no había reparado en esto hasta ahora, en este tiempo. Y léanlo, por favor, Génesis 9:6, ¿qué dice? ¿Por qué Dios no permite que alguien mate a otra persona? O sea, sabemos que la ley dice no matarás, pero ¿por qué dice ahí en Génesis que no deben derramar sangre? Porque fue hecho a imagen de Dios. Nosotros enseñamos a nuestros hijos a respetar a las señoritas y no verlas como un bulto de carne al cual se les pueden acercar y tratarlas mal o manosearlas o hacerles algo, porque son creadas a la imagen de Dios, ¿verdad? Cambia totalmente. Si tú crees que Dios te creó y que eres creada a la imagen de Dios, vas a tratar diferente a las personas. Respetamos a los hombres y no les decimos que son unos lo que quieran, que a veces así se dirigen las Paquitas o las Jennys o no sé qué más, porque creemos que fueron creados a la imagen de Dios, ¿verdad? Eso va a cambiar toda la manera en que actuamos. Nos respetamos a nosotros mismos y no dejamos que nadie atente nuestra dignidad, porque también creemos que somos creados a la imagen de Dios. ¿Verdad, niñas? Ustedes se dan a respetar por eso. Afecta, entonces, lo que pensamos acerca de dónde venimos. Si creemos que venimos de Dios, entonces sabemos que hay una imagen a la que tenemos que respetar, ¿verdad? Pero si creemos que fuimos un producto de un choque de gases y que eso se convirtieron en otra cosa y evolución, pues hagamos lo que los animales hacen. Total, los animales, muchos viven por instinto, pues si nosotros venimos de ahí, pues nos comportamos como animales. Cambia, ¿verdad? Una vez yo estuve en un campamento y la hermana era bien de esas que hablan sin filtro y sin pelos en la lengua, y hasta yo lo sentí así como que, ¡ay, la hermana! Así como que además de directa. Estábamos en una cabañita ya cuando se acabó todos los temas y la actividad del día, y ellos tenían que hacer el círculo de la amistad, le llamaban, y era como platicar en ese círculo de amigas de la cabaña, pues acerca del día y todo eso. Y una vez la hermana dijo, es que ustedes no son como los animales, no son perros, pero si quieren ser perras, compórtense. Y luego empezó así, y yo me quedé así, porque dice, una perra por instinto trae un montón atrás de ellos, y así empezó a explicarnos tan gráficamente que yo me quedé así, ay, hermana, porque nos lo dijo así como que bien bruscote, bien tosco. Entonces, era una misionera, Yeril se llama. Entonces, pero no somos así, no venimos del mono, como les cantamos a los niños, ¿verdad? Venimos por imagen de Dios y respetamos lo que eso significa, ¿verdad? Entonces tenemos que vivir a la luz de esa verdad. Así que, ¿afecta? Sí, sí afecta lo que creemos acerca de dónde viene el ser humano. Otro elemento acerca de lo que tenemos que creer, la realidad. La palabra dominguera aquí es metafísica. ¿Alguien sabe qué es eso? Bueno, dice aquí que es el estudio de la naturaleza, cómo funcionan las cosas. La metafísica trata de explicar la realidad que nos rodea. Ah, esto pasa porque esto sucede, consecuencia, efecto, efecto, consecuencia, acciones y todo eso, ¿no? Y trata de explicarnos eso, o sea, la realidad o la naturaleza. Y aquí nos dice también, si una persona entiende el mundo que lo rodea y si cree que solo existe el mundo material, porque hay personas que sí, o sea, no hay consecuencias, te mueres y te apagas, ya no existe más, no hay eternidad, no hay cielo, no hay infierno y se acabó. Y hay quienes dicen, no, es que no existe el alma ni el espíritu, o sea, se acaba, o sea, ya nomás te mueres y se te acabó el riel, yo que sé, el camino, ¿no? Entonces, dice, aquel que podemos, si crees que nada más existe lo que pueden percibir tus sentidos, o sea, lo que puedes tocar, lo que puedes ver, es más, ahorita eso me decía Ana en la clase, porque esta Asenet, estaban bien filósofos hoy, Asenet me dice, a ver, ¿por qué no creen en Dios y sí creen que existe el aire, si el aire no se ve? Ah, no, pues es que el aire se siente cuando sopla, les decía yo. Y lo dice Ana, no, pero pues entonces no tendríamos fe, si todo lo pudiéramos ver, ¿cuándo va a caber la fe? Y si estaban filosofando ellas ahí. Entonces, y les digo, sí, sí es cierto. La persona que entiende el mundo solo por a través de sus sentidos, pues puede decir, no, nomás lo que veo existe y el día que te mueres acabó. Pero nosotros que sabemos y que creemos en Dios y que tenemos fe, sabemos que no se acabó. Tenemos un alma y está escrito que el día que el hombre muriere, ¿qué pasa? Abre un juicio, ¿verdad? Se tiene que presentar delante del Señor. Y entonces hay una eternidad, con Él o sin Él. Cambia también la manera en que vivimos, porque ya no vivimos nada más para aquí, para esta tierra. Empezamos a vivir pensando en lo que no se ve, las cosas que no son perecederas, las cosas eternas. Empezamos a pensar, ya no vivimos nada más esforzándonos y luchando por tener una casa bonita aquí. Ahora pensamos en la morada celestial que el Señor nos está preparando, ¿verdad? Entonces cambia la manera en que vamos a vivir también, la manera en que nosotros creemos acerca de la naturaleza y de la realidad del mundo. El otro elemento es el conocimiento. Y aquí es, ¿qué es el conocimiento? Este nos dice que nuestra cosmovisión bíblica, bueno, perdón, el conocimiento nos dice que la cosmovisión bíblica podemos conocer a Dios a través de nuestro razonamiento y gracias a la revelación que Él nos ha entregado. Entonces, todo mundo tiene conocimiento de algo, pero el Señor dice que se reveló a los seres humanos de dos formas. Una, se reveló a través de la naturaleza, ¿verdad? Y los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Alguien puede ver cómo funciona hasta el átomo más pequeño y que no explota? Y pensar en el universo tan grande y que tampoco podemos alcanzar a entender y a ver. Pero todo, y puede creer, esto no pudo ser nada más por un accidente. Tuvo que haber un creador. Sin embargo, dice, de manera especial, esa es como una revelación general, se le llama. Pero de manera, y también era una pregunta que me hacían las niñas ahorita. ¿Por qué los seres humanos creen en tantos dioses? Porque en ese libro de Reyes que estábamos leyendo, dice, y se hicieron este rey, y que se hicieron este dios, y el dios Baal, y el dios tal, y como no sé cuántos nombres que ni podíamos pronunciar de dioses que estaban en ese capítulo 17 de Segundo de Reyes. Y me dicen ellas, Asenet fue, me dice, pero ¿por qué las personas, porque todas las culturas tienen dioses? Y ya empezamos que el Tlaloc y que no, y empezaron a sacar dioses de otras culturas. Le dije, es que la Biblia dice que Dios nos creó y en cierta manera tenemos esa eternidad. Y buscamos, pero a ciegas, dice Hechos, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo llega a Atenas y dice que se enardece su corazón, porque ve que hay un montón de dioses, pero no encuentran al verdadero. Entonces, hasta que ve un monumento al Dios no conocido y entonces él se los presenta y les dice, este es el Dios creador, ¿verdad? El que sustenta todas las cosas y que no necesita de un ser humano para existir. Pero la pregunta de ella es, ¿por qué el ser humano busca tener dioses? ¿Verdad? Entonces, en el conocimiento es que Dios se reveló y ellos saben que tienen una necesidad de Dios. Revelación general, pero la revelación específica nos revela a Cristo en la Biblia y su sacrificio, y nos dice que solo a través de Él podemos ser salvos, solo a través de Jesús. ¿Sí? Y eso está en la Biblia. Y se reveló de una manera especial en el Hijo. Quinto elemento, y me parece que hasta aquí voy a llegar yo. Espero no estarlos cansando, les digo, las clases van a estar así medio. Igual es su introducción. Quinto elemento, los valores. ¿Por qué tú sabes que robar es malo? Se te enseñó. ¿Y luego? Entonces él dice, hubo una enseñanza, después me enseñaron en la Biblia y después yo razoné. La otra se estaba hablando con una amiga y tiene un niño de 1 año y medio. Ya camina, empieza a caminar. Y estábamos ahí platicando y ella tenía unas galletitas chiquitas y ya le había dado el niño y ya no le quería dar porque ya había comido muchas. Y de repente el bebé se acerca y en lo que estábamos en la plática agarra una galletita y la mamá lo descubre. ¿Y qué creen que hizo el niño? Que dijo, perdón, a lo mejor usted dice no tiene conciencia de que está robándose una galleta. Pero ¿saben qué hizo? Salió corriendo a esconderse. Y cuando ya no pudo correr porque se tropezó, estaba bebé, gateó, pero como si el Rayo McQueen, como dicen los niños. Y luego me dice, tan chiquito, me dice mi amiga, tan chiquito, y ya tiene la maldad en su corazón. Dice, porque sabe que hizo algo malo, ¿por qué está huyendo si no sabe que hizo algo malo? A lo mejor él todavía no le pone nombre a lo que hizo, todavía no sabe que robó, pero sabe que hay algo malo, ¿verdad? Es algo malo. Entonces, este punto de los valores, dice, como creyentes en el Dios de la Biblia, afirmamos que Dios ha puesto su ley en el corazón de los hombres. Por eso hay un sentido de bien y de mal, por eso sabemos que algo no está bien. Ese niño todavía ni sabe, yo creo, no entiende, no tiene un concepto de Dios, pero él ya sabía que algo hizo mal y salió a gorro. ¿Sí? Y luego Dios luego nos dio en la Biblia su ley buena, santa y justa, Romanos 7:12, que es lo que nos dice Emmanuel. Luego se me enseñó con la Biblia lo que es el bien y el mal. Pero dice, si el ser humano ha sido formado al azar a partir de materia inerte, entonces nosotros nos podríamos hacer estas preguntas. ¿Por qué nos sentimos culpables cuando hacemos algo incorrecto? Si no existe Dios ni la ley escrita en el corazón. ¿Por qué nos sentimos culpables? ¿Por qué ese bebé se sintió culpable? ¿Qué es correcto? Entonces, ¿cómo sabe alguien qué es correcto y por qué? También antes de salir de vacaciones compartí con los adolescentes y les presentaba una situación que en una cultura, los hindús, ellos practican el sati. Sati creo que se pronuncia. Y eso es que a las mujeres cuando su esposo muere las tienen que quemar vivas, entonces y meterlas al mismo hoyo. O sea, tienen que acompañar a su esposo por la eternidad en la muerte, entonces las tienen que quemar. Y es su práctica. Y entonces cuando llegan los colonos británicos a la India, hubo quienes se quejaron de que no los estaban dejando realizar esa práctica. Y entonces el general de esa colonia de hindús les dice, está bien, es su cultura, tenemos que respetar su cultura, que quemen a las mujeres, pero en mi cultura cuando alguien le hace algo así a una mujer, nosotros los ahorcamos, así que ustedes los queman y después nosotros los ahorcamos. Yo les preguntaba en ese tema que di ahí con los adolescentes, ¿quién es moral ahí? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién es bueno o malo? ¿Quién está haciendo lo correcto? ¿Por qué saben ellos qué es bueno o qué es malo? Entonces les decía yo, solo la Biblia, y es lo que nos dice el hermano. La único que nos va a enseñar la ley correcta, santa, buena de Dios es la Biblia. Y el único que nos puede decir lo que es bueno y qué es malo, porque es santo, es Dios. Si no, nosotros vamos a llegar a conclusiones como ellos, como ese general y como esos hindús. Algo más que nos dice el hermano, dice, la materia no es moral, no puede pensar, no es buena ni mala. Entonces, si alguien cree que nada más viene del azar o de un choque, del Big Bang o de la evolución y todo eso, ¿cómo explica esas cosas? ¿Cómo explica ese sentido en el ser humano? Dice, esa cosmovisión no tiene coherencia, dice, al tratar de explicar que el ser humano es un ser moral. Toda la vida, todo desde su existencia, han querido poner leyes. ¿Por qué existen las leyes, aunque no sean cristianos? Porque es un ser moral. ¿Por qué? Porque fuimos creados a la imagen de Dios. ¿Y por qué? Pues porque Dios dice que hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas, y Él es el que las manda y las determina. ¿Se fijan? Entonces, hasta aquí, pues de esto va a tratar este libro. Yo les estoy dando la introducción, pero es para que ustedes, es un libro muy reflexivo, pero creo que nos va a ayudar. Y yo les comentaba acerca de que son preguntas que a veces se hacen desde pequeñitos. Cuando fuimos ahora precisamente allá a Baborigame, en el camino nos detuvieron unos pues, malandros. Y ya nos preguntaron que si a dónde íbamos, de dónde veníamos y varias cosas. Y mi niña estaba pues despierta y los vio y pues estaban armados. Y con las balotas aquí bien grandes y pues yo creo que ella se impresionó, nunca había visto eso. Y sí me dijo, yo la traía en los brazos y me dijo, tengo miedo porque se acercaron a la ventana. Y ya le dije yo, está bien, estamos bien, le dije, y ya. No le dije más, pues porque estábamos hablando con las personas. Nos dejaron ir porque dijeron, son religiosos, porque iba una caja con Biblias que iban para allá, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, y ya mi esposo les dijo que él era pastor y que íbamos a visitar a la iglesia de Baborigame y todo eso. Y luego llegamos y esa misma tarde visitamos a esta familia que les comenté, que su nieto había fallecido. ¿Saben qué pasó con mi hija esa noche? Por primera vez en su vida se preguntó qué es la muerte. Entonces, y estaba llorando. Entonces, ya nos habíamos acostado, nos dieron un cuarto y era una camota, una king size. Y estábamos los cuatro hechos bola porque hacía mucho frío. Y la niña empezó a llorar y yo y mi esposo y yo, la verdad, pensamos de principio que ella estaba llorando pues porque se durmió, después de eso se durmió todo el camino. Y pensamos que no tenía sueño y estaba llorando porque ya todos nos dormimos y teníamos la luz apagada y ella no se podía dormir. Entonces le decíamos, ya duérmete, Jael, y ya duérmete, y no se dormía. Entonces le digo, a ver, Jael, ¿qué pasa? Y luego ya me dice, mamá, y ya empezó a preguntarme, dice, es que mamá, si tú y mi papá se mueren, ¿qué va a pasar conmigo? Dice, ¿qué va a pasar conmigo? Y luego le dije yo. Entonces yo me di cuenta que ella tuvo que reflexionar en que la gente muere, porque escuchó a una familia que les dijo que su nieto había muerto y vio personas ahí que traían armas. Entonces ya le dije, ¿sabes qué, Jael? Le dije yo, esa es una realidad que puede pasar no solo aquí. Eso puede pasar aun cuando estemos en Chihuahua, en nuestra casa. Son cosas que pasan, o sea, el ser humano muere porque el pecado entró al mundo. Y entonces tuve que empezar a hablar acerca del destino, de la muerte, del origen, ¿verdad? ¿Se fijan? Esas preguntas que nos hacemos, una niña se las tuve que responder. Y entonces empecé a hablar con ella y le dije eso es algo que puede pasar. Le dije, pero tú tienes que saber una cosa, si papá y mamá hubiese pasado algo ahí, en ese momento, estamos bien, estamos con Dios y tú debes estar tranquila por eso. Sí, vas a sufrir, le dije, pero... Le dije yo, tú tienes que aprender a confiar que Dios es bueno y seguramente te iba a mandar personas que te iban a cuidar y te iban a amar, a lo mejor tus tías, le dije yo, porque tus abuelitas ya no tienen tanta fuerza, le dije yo, así como que, le dije, pero igual también, le dije, va a haber personas que van a abrazarte y que van a ser los brazos de Dios para ti, también la iglesia. Entonces tuvimos que empezar a hablar acerca de la iglesia también, de cómo Dios ama a sus hijos a través de la iglesia. Y le dije, y luego me dice, mamá, dice, pero si pasa eso y se me antoja un huevito, el Chapi no sabe trabajar, el Chapi así le dice a Noé. Y luego dice, no sabe trabajar, le digo, pues hay que enseñarle a trabajar, ¿ves qué importante es trabajar, saber trabajar? Le digo yo, porque hay que enseñarle a ser proveedor. Y total que ahí empezamos a sacar la plática y al rato ya se estaba riendo porque ya pues ya sí le dije una verdad. O sea, yo no quité de sus ojos o de su pensamiento que la muerte no es real. Le dije, es real y hay una eternidad y hay algo después. Pero Dios es bueno. Y claro que ya después empecé a bromear con ella y le empecé a decir otras cosas y ya se relajó y se quedó dormida. Al día siguiente anduvo como si nada. Ella sigue sabiendo que la muerte es real, pero también ella sabe ahora que Dios es bueno y que hubiese pasado lo que hubiera pasado, Dios es bueno. Entonces, explicar estas cosas a tus hijos es bien importante, y que ustedes, jovencitos, la sepan, es importante, porque van a vivir la vida de manera diferente que si no conocieran nada de esto. Entonces, hasta aquí. Hasta ahí terminamos, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque las cosas cobran sentido cuando te conocemos a ti y solo cuando tú estás en nuestra vida y tienes posesión de nuestra mente y de nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tu palabra permee en los siguientes domingos, Señor, nuestros corazones y nuestra mente, y que cada uno de nosotros sea capaz de defender su fe y capaz de responder esas preguntas, Señor, que a veces nos presentamos o que a veces alguien más va a venir a hacérnoslas, y con mucha sinceridad nosotros poder responder, y con mucho amor y gracia también, Señor. En Cristo Jesús, amén.